de Radio ONU en Nueva York.
El secretario general de las Naciones Unidas calificó al terrorismo como uno de los problemas más desafiantes a los que se enfrenta la humanidad y resaltó que representa una grave amenaza a la paz y la seguridad internacionales. Antonio Guterres hizo estas declaraciones durante la inauguración de la exposición Sobrevivir al terrorismo, Voces de las Víctimas, en adelanto a la celebración del primer Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, que se celebrará el próximo 21 de agosto.
No country. Can consider itself immune.
Ningún país puede considerarse inmune al terrorismo y casi todas las nacionalidades del mundo son víctimas de ataques terroristas. El número y la mortandad de estos despiadados ataques contra civiles han aumentado en los últimos años, destrozando innumerables comunidades y vidas. Guterres destacó que el personal de las Naciones Unidas también es víctima de esta lacra y recordó que durante esta semana se cumple el 15º aniversario del ataque contra la misión de la ONU en Irak, donde fallecieron 22 personas, entre ellas el representante especial de la misión, Sergio Vieira de Melo. Igualmente subrayó el olvido en el que caen las víctimas del terrorismo, sus familias, amigos o comunidades tras los ataques. Es hora de detenerse y escuchar a las víctimas y supervivientes del terrorismo. Es hora de levantar sus voces y reconocer el impacto que el terrorismo tiene en sus vidas. Necesitamos apoyar a las víctimas y proporcionarles asistencia a largo plazo, incluido el apoyo financiero, jurídico, médico y psicosocial. El secretario general indicó que el apoyo a las víctimas es un imperativo moral basado en la defensa, protección y respeto de sus derechos humanos. A su vez, es un poderoso instrumento para luchar contra el terrorismo, cuyo primer objetivo es dividir a nuestras sociedades. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le hemos estado acompañando como ingeniero de sonidos Raúl Tapanes Estrella y yo soy Ariane González. Gracias.
Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzogaray.
Un saludo, estimados amigos. Les habla Ángel de Fana, compartiendo con el doctor Manuel Alzogaray este importante programa que llega a ustedes semanalmente, llevándoles informaciones actuales, las más importantes, las más nuevas acerca de la medicina en el mundo y también de las dificultades y avances que puede haber en nuestro país en el mundo de la medicina. Comenzamos nuestra primera sección con las noticias. Comenzamos con nuestra sección noticiosa y el doctor Manuel Alzogaray nos trae la primera de ellas.
Saludos desde Miami, en el estado de la Florida. Como nuevamente estamos con ustedes para traerle este programa informativo de lo que está pasando por acá, por el mundo libre, en el mundo de la medicina y de las cosas que sufren ustedes con la insuficiencia precisamente médica que existe. Antiácidos estomacales. Reflujo ácido estomacal es una sensación de acidez que se produce después de las comidas. Muchos pacientes toman antiácidos como Prilosec o Prevacid, que mejoraría los síntomas. Estos son del tipo inhibidores de productores de protón, PPI. Pero si lo toma por un año o más diariamente, incrementa el riesgo a ataques cardíacos, insuficiencia renal crónica, infecciones, fracturas, demencia y absorción de vitaminas y minerales baja bastante en su absorción. No obstante, para salirse del tratamiento debe ser con la supervisión de su médico.
Y sobre las migrañas, existen nuevas técnicas para combatir el dolor de cabeza tipo migraña sin usar medicamentos. Hay dos técnicas que se están utilizando. La primera es Serena, un dispositivo que se pone en la parte posterior de la cabeza, en la región occipital, cuando empieza el dolor. Actúa con impulsos magnéticos cortos para estimular la corteza cerebral visual y activar neuronas visuales inactivas que se cree causan la migraña. La segunda es cefali, banda plástica elástica que se usa alrededor de la cabeza y sobre la frente, usando una corriente eléctrica que estimula el nervio trigémino, que es otro potencial productor de migraña.
Sobre el cáncer, hay un medicamento de inmunoterapia que transforma las células de la sangre en asesinos de células cancerosas. Está a punto de ser aprobada por la Federación de Alimentos y Medicinas de este país. Este tratamiento, administrado en pacientes con linfoma avanzado que no respondieron a tratamientos regulares o continuaban con recaídas, y a los 3 meses de ser tratado, se encontró una remisión del linfoma.
Y la reparación del DNA en los embriones. Científicos chinos han logrado diseñar un gen que repara anormalidades congénitas de otros genes en el embrión para que se corrijan y comporten como normales. Se ha usado la tecnología en bebés humanos para prever problemas genéticos serios que pueden ser heredados por el nuevo ser.
Artritis reumatoidea infantil se presenta en niños y niñas menores de edad, produciendo inflamación articular de articulaciones de la extremidad superior e inferior, dolor, rigidez y destrucción de la articulación. El tratamiento habitual con antiinflamatorios, del cual un tercio de los tratados no responden. No obstante, se ha venido utilizando un tratamiento con una medicación anticancerosa, el metotrexato, en dosis bajas, resultando en mejorías en casos infantiles y también en casos de adultos.
Sobre la nicotina y las cataratas, se han realizado investigaciones en la Universidad de Harvard y en el Hospital de Mujeres de Brigham, ambos en Boston, con resultados similares. Pacientes que no fumaban, comparados con aquellos que fumaban 20 o más cigarrillos diarios, corren riesgo 2 veces mayor a contraer cataratas.
Un paciente en una oficina médica, la recepcionista del médico se quedó sorprendida al ver salir del consultorio a una paciente monja. Esta salió muy brava y no pagó por los servicios de la consulta. El médico salió enseguida después que había salido la monja y la recepcionista le preguntó al médico que qué había sucedido. Le respondió el médico, nada, la examiné y le dije que estaba embarazada. La recepcionista, doctor, eso no puede ser. Y el médico le contestó, desde luego que no, pero el susto le curó el hipo.
Imagínese usted. ¿Y qué pasa en Cuba? ¿Qué pasa en Cuba con el mosquito y la ineficiencia del castrismo? Esta información proviene de Guantánamo y señala que el índice de infestación del vector transmisor del dengue, Zika y el chikungunya en Guantánamo está 97 puntos por encima del permitido, según datos publicados. El 13 de julio fue publicado en el periódico Venceremos, órgano oficial del Comité Provincial del Partido. El índice de infestación considerado normal es de 0.5 y la provincia tiene un índice promedio de 0.40, es decir, 35 puntos por encima. Los municipios que presentaban la peor situación son Guantánamo, que tiene un índice de 1.02, Caimanera, 0.71, que son 36 puntos por encima. Manuel Tames, con 0.29, que son 24 puntos por encima. Baracoa, con el 0.13, que son 8 puntos por encima. E Imías, con el 0.10, 5 puntos por encima. El mal trabajo que realiza de forma reiterada la empresa de acueductos y alcantarillados es objeto de crítica permanente por los ciudadanos en el periódico provincial de Guantánamo, el cual, en su sección Desenfoque, también recientemente dio cuenta de que una alcantarilla situada en la calle Ramón Pintó, entre 5 y 6 Este, precisamente en el barrio San Justo, permanecía tupida desde hacía más de un mes y de ella brotaban desechos y aguas pútridas. Según la nota, los vecinos se quejaban de que el camión de su obstructor no había resuelto el problema debido a las notorias deficiencias de los desagües. Una acumulación de aguas putrefactas como esas sirve de reservorio ideal para las larvas del mosquito Aedes aegypti. En la calle 2 Norte, esquina al 5 Oeste, reparto Pastorita, a un costado de la sede del Comité Provincial de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la ANAP, desde hacía más de 5 años existe una alcantarilla destapada que, además de constituir un peligro potencial para peatones y conductores de vehículos, facilita la reproducción de mosquitos. Y a un costado de la Universidad de Ciencias Médicas, hace años que otra alcantarilla se halla sin tapa y, más adelante, frente a la garita de los custodios, existe casi de forma permanente una gran acumulación de agua que aumenta considerablemente cuando llueve. Una situación semejante presenta una alcantarilla situada en la esquina de las calles Máximo Gómez y Primera Sur, la cual lleva 3 años en esas condiciones. Estos son solo algunos casos entre los múltiples que existen en la ciudad de Guantánamo. Bien, continuamos nuestro programa ahora con la sección histórica. ¿Qué es el Miami Medical Team? ¿Qué ha hecho el Miami Medical Team? ¿Qué continúa haciendo el Miami Medical Team, esta asociación humanitaria que desde la década del 80 viene sirviendo a humanidades en diferentes países? Ya se han descrito algunas de las operaciones que ha realizado el Miami Medical Team, y el doctor Manuel Alzugaray, presidente de esta distinguida institución, pues continúa con su relato histórico.
Bueno, pues en programas anteriores hemos estado hablando sobre la ayuda a los contras en Nicaragua a principios de la década de los 80, y en la misma década, casi ya a mitad y a final, la incorporación del trabajo humanitario en África con UNITA, dirigida por el doctor Jonas Savimbi, contra la invasión soviética, usando a los cubanos como carne cañón y para que hicieran el trabajo sucio.
Doctor, yo quisiera, en el tema de Nicaragua, muchos médicos fueron enfermeros, logística, pero también hubo una gran colaboración con médicos nicaragüenses.
Sí, no, allí, sí. Bueno, claro, en la base de la medicina allí en Nicaragua, que estaban en los hospitales, eran nicaragüenses. Habían un número X de médicos que eran medicina general, internistas, y actuaban allí en la parte esa, pero ellos no tenían cirujano. El problema que se me vino a ver a mí es que ellos no tenían cirujano, y al principio sobrevivían los heridos que tenían tiros en las extremidades, los tiros en la cabeza, en el pecho, en el abdomen, morían, no llegaban a los hospitales. Por lo tanto, cuando a mí me vienen a ver, precisamente para que les resolviese, les ayudara a resolver los problemas de los problemas ortopédicos, de los disparos en las extremidades. Y como habíamos dicho en otra oportunidad, a medida que fue mejorando la situación en los servicios médicos, pues inclusive se introdujeron unos helicópteros que pasaban y volaban a nivel de la copa de los árboles y podían transportar heridos que lo traían. Se lo comunicaban por radio y se iba, se buscaba y se traía el herido al hospital y se estabilizaba y sobrevivían. Y así sobrevivieron individuos con disparos en la cabeza, en el tórax y en el abdomen. Y tuvimos que empezar a buscar otros especialistas cirujanos que pudiesen ir allí a los hospitales ahí de campaña para poder operar a esta gente, a estos muchachos que estaban allí. También se hubieron individuos que explotaron granadas, RPG-7, artillería y demás, y le fastidiaron los oídos, muchos problemas de eso, la vista también. Así que hubo que buscar otorrinos, hubo que buscar oftalmólogos, todo tipo de, e inclusive psiquiatras, que ellos no tenían psiquiatra.
Efectivamente.
Y aparecieron muchos casos psiquiatras de gente que la habían fusilado a la familia delante de ellos allí, se los habían ajusticiado, a gente que habían violado, las tropas cubanas, las tropas que estaban allí ocupando allí Nicaragua, violaban ahí a los muchachitas jóvenes, así que no crean que eran ningunos ángeles los que iban y violaban y creaban problemas, ¿no? Tenemos todo eso documentado, ¿no? Y en la zona donde estaban las distintas elementos cubanos que estaban de asesores de las tropas sandinistas, ¿no? sabemos quiénes. Pero todo eso, como te digo, los nicaragüenses no tenían la especialización. Ellos tenían lo que era el servicio básico de medicina. Inclusive nosotros tuvimos que montar rehabilitación para todos estos casos en un departamento de rehabilitación, y tuvimos que montar también un departamento de prótesis. Llevamos allí, una vez trajimos invitado aquí a Armando Quirantes, que fue el que se hizo cargo, que es un prostetista de aquí de Miami. Entonces se hizo cargo de las prótesis para las extremidades inferiores, extremidades superiores y demás. Es decir que fue muy integral, fue muy completa la ayuda que se le dio allí a esto. Y arriba de eso se montó una escuadra de paramédicos.
A eso me quería yo referir, que también es conocido que en Miami Medical Team, o sea, ustedes entrenaron a soldados que habían estado heridos,
claro,
y que estaban ahí, y lo entrenaban para servir a los demás.
En lugar de quedarse ahí sentado y estar ahí quejándose y eso, lo que le hicimos fue que le tuvimos la cabeza, le pusimos la cabeza a funcionar ahí para que estudiaran, se hicieran paramédicos, y tanto como paramédicos como en otras labores, para trabajar con los aviones, para trabajar con los carros mecánicos y esas cosas, ¿no? Pero nosotros nos ocupamos de la parte esta de la paramédica, y se abrió una escuela. Y los mejores de ellos, los que eran mejores, se trajeron a Miami y se entrenaron mejor ya en el hospital. Los traemos a un hospital que se llama el Cora Gable Hospital, y ahí se entrenaron en farmacia, se entrenaron en cirugía, pasando instrumentos y haciendo. Se entrenaron en enfermería, se entrenaron en rehabilitación, además. Y eso los llevamos allá y enseñaban a los otros que estaban allí. Así que en un periodo de 3 meses les pasábamos por aquí, por los Estados Unidos, y le dábamos los cursos que ya estaban preparados con profesionales que estaban en el hospital y demás. Así que eso también se llevó a efecto allá, y se usaron al máximo el herido que no podía volver a pelear. Entonces ellos querían de todas maneras pelear, y los vas a pelear, vas a ayudar al que puede ir a pelear para que pelee, como nosotros no podemos ir a pelear a Cuba, porque no nos dejan ir a pelear a Cuba. Pues bien, porque pusieron una ley y pusieron una cosa entre Khrushchev y Kennedy, y no dejan a los cubanos ir a recuperar su patria. Bueno, pues nosotros le estamos ayudando a ustedes para que ustedes recuperen la de ustedes. Así que esa es la forma, tenemos que... Y entonces ellos entendían y empezaron a hacerse útil a sus propios compañeros.
Seguro. Doctor, esa es una... Bueno, está bastante, como usted ha dicho, muy documentada toda la misión de Miami Medical Team en Nicaragua. Estábamos hablando ahora de la guerra por la restauración democrática, cuando los sandinistas ocuparon el poder y estaban implantando el comunismo, que lamentablemente en la actualidad, pues, en Nicaragua ha vuelto a dar un paso atrás con el régimen sandinista. El dictador Noriega pues sigue aterrorizando y asesinando a su pueblo. Una de las cosas que usted ha mencionado, que está documentado y que lo hemos dicho en anteriores oportunidades en este programa, es que el Miami Medical Team, junto con las fuerzas combatientes nicaragüenses, actuaban con independencia, con gran independencia desde el punto de vista médico, en relación con autoridades de Estados Unidos, de otros países. O sea, los gastos ustedes los realizaban. Y si bien tenían quizá determinada ayuda logística del gobierno de los Estados Unidos, pero fundamentalmente no era una misión de Norteamérica, era una misión del Miami Medical Team junto con los nicaragüenses.
No, correcto. Nosotros lo que se nos permitía asistir a los contras, a los luchadores por la libertad. Eso era más que suficiente. No teníamos que pedir más. Nosotros estábamos todo el mundo de corazón y materialmente tratando de ir, porque sabido es que cuando se hizo el pacto Kennedy-Khrushchev, cuando la crisis de los cohetes en el año 1962, se le prohibió a los cubanos poder entrar nuevamente en Cuba y obtener por la fuerza la libertad del país. Por lo tanto, nosotros fuimos sometidos a ese ¿cómo se llama? A ese tipo de castigo, por así decirlo. Pero no se nos prohibió ayudar a las fuerzas que luchaban por la libertad y la democracia de otros pueblos, como fue en este caso el de ¿cómo se llama? El de Nicaragua. Y nosotros nos beneficiamos de que las autoridades de Honduras y todo el mundo reconociera que nosotros íbamos allí a ayudar. Y esa era la misión de nosotros, ayudar humanitariamente, como fue en Angola. Y en Angola, pues como habíamos dicho, en el año 1987 hasta el 89, nosotros estuvimos asistiendo allí cada dos meses, íbamos dos semanas. Más iba un team de 8 o 10 personas para allá, con media tonelada o tonelada y media de medicina y de material quirúrgico. Pero lo que quería decir, que había dicho en otro de los programas, como complemento, es que nosotros cuando regresamos aquí a Miami del primer viaje, ya habíamos hecho una tournée por allí, por los distintos hospitales y centros de rehabilitación que tenían ellos, que había yo mencionado el de los amputados, pero no había mencionado que había otro pueblecito, otra aldea, que habían allí 300, 400 individuos que tenían heridas de guerra en la vista. Estaban ciegos o estaban tuertos o estaban con deficiencias X de la vista y demás. Y los tenían con sus familias en distintas casas allí en esa aldea, que la familia les daba el apoyo, les buscaban de donde fueran las familias, se las traían si estaban vivos. Y esto también estaban por un grupo francés que se hizo, y alemán, un grupo alemán, que se hizo cargo de estas cosas de los trastornos de la vista y eso allí. Entonces, nosotros sí vimos las deficiencias, porque había una guerra muy fuerte, era grande. Y entonces vimos que tenían deficiencia de materiales, ¿no?, en los hospitales y eso. Y lo que hicimos en Miami fue pasar por los distintos hospitales y recoger cosas que nos las donaban, y mandábamos un contenedor que de 40 pies cada dos meses. Le mandábamos el contenedor por mar, ibas allá hasta Sudáfrica, y de ahí pasaba para, ¿cómo se llama?, para allá, para Angola. Y este contenedor llevaba todo, cosas de medicina de los hospitales, lo que hiciera falta, los suministros médicos y demás. Esto se llamó el puente marítimo Tofí Babún, en honor a un destacado miembro de la familia Babún de allá de Oriente, que fue siempre nos ayudó mucho y estuvo siempre dándonos todas las conexiones para poder llevar estos materiales hacia África, etcétera, etcétera. Porque se dice muy fácil, pero mandar un contenedor de 40 pies cada dos meses a África no es fácil, ¿no? Y cuesta dinero, no quiero que sepa. Y todo eso nosotros poníamos el dinero, y llenar un contenedor de 40 pies, oiga, no es cosa, tú sabes, no es cosa de amigos. Y tenerlo cada dos meses lleno de material donado por los hospitales es una labor que hicieron aquí la gente de logística del Miami Medical Team extraordinaria.
Efectivamente. Y esa es la historia que es muy prudente que el pueblo cubano conozca, de la independencia de los cubanos en la ayuda humanitaria, en la lucha por la democracia en otros países, y el deseo y la voluntad de seguir por los medios que sea posible apoyando a quienes dentro de Cuba en la lucha cívica no violenta, pues están tratando de conseguir la libertad de nuestro país. Esta es nuestra misión y nuestro compromiso y lo continuaremos. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego continuamos.
En breve regresamos con el Miami Medical Team y la medicina al día. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami, los sábados y domingos a las 8 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo.
Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301. 7301.
Entérate. El caparazón de un caracol puede mejorar el blindaje militar. Sí, entérate. El caparazón de cierto caracol oriundo del Océano Índico podría mejorar considerablemente la protección de soldados y el blindaje de vehículos, reveló un estudio divulgado por la revista Procedimiento de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos. Un grupo de científicos encabezados por Christine Ortiz, profesora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, estudió las características de un caracol de los fondos marinos que tiene un caparazón con tres estratos que disipan la energía e impiden su fractura. Según informó la especialista, la formación de la estructura del caparazón de este gastrópodo podría aplicarse a una similar a gran escala, atendiendo a las necesidades de la defensa militar, ya que éstas resisten la penetración, disipan la energía y mitigan las fracturas. Este valioso descubrimiento aplica también para la protección de oleoductos, equipos deportivos como cascos y otras disciplinas que requieran salvaguardar vidas humanas, animales o bienes sociales. Ahora podemos explicarnos por qué los vikingos y otros guerreros antiguos usaban cascos y escudos con carapachos de tortugas. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad.
Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com. Estás escuchando La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Bien, estimados amigos, continuamos con nuestro programa. Y creo que ahora corresponde quizás al más importante de todas las secciones, la entrevista. Y hoy el doctor Manuel Azuaray nos trae a un doctor muy importante y que va a brindarnos una información muy provechosa para todos ustedes.
Así es. Hoy tengo el grato honor y satisfacción de tener aquí al doctor Roberto Rodríguez. Cariñosamente lo conocemos como Bruno, que era el nombre de su papá, un gran mecánico allá en la ciudad de Placetas, de donde él es también nacido allá y criado allí en Placetas. Y su papá era un tremendo mecánico de carro que a todos aquellos que tenían carro pues pasaban por allá por el taller de Bruno. Y Brunito, que es Bruno ahora, pues es el hijo de ese gran mecánico, el cual estudió allá en la escuela, allá estuvimos juntos en las escuelas y demás, y después pasamos a la universidad, y él va a decirle dónde estudió y demás, porque también, como todo de la época aquella de los años 60, hubo problemas con los estudios, no pudimos estudiar y tuvimos que fuimos lanzados y obligados al exilio. Bueno, Roberto, quiero que te presentes aquí al pueblo de Cuba, a las generaciones con las cuales estamos hablando e informando de las cosas, para que ellos tengan la historia verdadera de lo que pasó en su tierra.
Un saludo al pueblo cubano en general. Mi nombre es Roberto Rodríguez Castillo, doctor en medicina, graduado en la Universidad de Zaragoza, y le tengo que dar las gracias al doctor Manuel Azugaray, porque él fue el que me indicó que me fuera a la Universidad de Zaragoza a hacerme médico. Más tarde, cuando regresé a Estados Unidos, hice la residencia, primero 2 años de cirugía general en el St. Joseph Hospital de Patterson, New Jersey, y en el año 80 se acabó el programa de cirugía y me fui al Monte Sinaí de la ciudad de New York, donde hice 3 años de anestesia. Después me dediqué a hacer anestesia por un tiempo y luego me dediqué a hacer medicina general que hice por 30 años en Union City, y también me fui al Brooklyn Downtown Medical Center a estudiar la acupuntura o medicina tradicional china. Y pues bueno, vamos a hablar
vamos a tocar esa parte que es muy interesante, de lo que es la medicina tradicional china. Y una de las cosas que más se habla, que más se ha usado aquí, se está usando, que es la acupuntura. A ver qué tenemos sobre al respecto.
Bueno, hablando un poquito de la historia de la acupuntura, se originó hace miles de años en China y se ha venido tratando a través de todos estos tiempos, y en los últimos años se ha introducido en los países nuestros. Por ejemplo, en los años 60 más o menos creo que se introdujo en Estados Unidos. Entre los pacientes que más comúnmente nos vamos a encontrar en las oficinas médica que se dedica a hacer acupuntura, nos vamos a encontrar personas con obesidad, desórdenes del sueño, ansiedades, problemas de la memoria, depresiones, dolores, problemas digestivos, etcétera, que cuando se le hacen
dolores de espalda,
los dolores de espalda,
dolores en el cuello,
y dolores de cuello, dolores a todo nivel, que cuando se hacen las pruebas radiológicas y de laboratorio a veces no se le encuentran nada. Entre las ventajas que podemos mencionar de la acupuntura, nos vamos a dar cuenta que es un procedimiento que no tiene muchos efectos secundarios, y que no tiene muchas contraindicaciones debido a que no se le administra al paciente ningún tipo de fármaco. Entre las enfermedades que yo podría mencionar que son de difícil tratamiento por nuestra medicina occidental, entre otras, yo mencionaría la amiotrofia lateral esclerosis, la esclerosis múltiple, los fenómenos del Raynaud, ciertas enfermedades reumatológicas, la fibromialgia, el incluso varios mayosaire, los sonidos en el oído, la pérdida de la audición, el síndrome de Meniere, las enfermedades que ocasiona la diabetes, o sea, las complicaciones que nos ocasiona la diabetes, como son las neuropatías periféricas, la falta de fuerza, los problemas que ocasiona en la vista, en la retina. Estas enfermedades son de difícil tratamiento, pero tienen una respuesta bastante aceptable cuando le administramos acupuntura. Hay otras enfermedades que son más bien ambientales, como por ejemplo el asma. El asma es una enfermedad que es ocasionada por alergia. Un individuo que es asmático posiblemente tiene 20 o 30 alergias, de los cuales posiblemente 4 o 5 son las que le producen asma. El asma es la reacción que se produce cuando el alergeno entra en el cuerpo, produce una broncoconstricción. Por lo tanto, se produce una sibilancia porque es muy difícil que el aire pase y como consecuencia el paciente presenta falta de aire y dificultades respiratorias. En nuestra medicina se trata con sustancias que rompen el broncoespasmo, pero en la medicina china lo que le ponemos son agujas. Y una vez que le ponemos las agujas, en cuestión de 5 minutos, el paciente nota que comienza a respirar mejor. También en este capítulo te podemos encontrar la rinitis alérgica, que pueden ser todo el año o pueden ser estacionales, que también son producidas por alergia y las tratamos de la misma forma y el individuo inmediatamente comienza a recibir una mejoría. Otra enfermedad que es muy común, se da principalmente en las mujeres, aunque también hay caballeros que la padecen, son las migrañas. Las migrañas consideramos que no sabemos quién las produce, pero entre otras cosas podemos decir que la producen las bebidas, las cervezas.
Sobre todo cuando las señoras de nosotros van de compras.
Pues ahí la migraña entonces la cogemos nosotros.
Así mismo.
Sí, en ese caso la migraña la cogemos. Ok. Las migrañas pueden ser producidas por alimentos, los pepinillos, las sustancias marinadas, las sustancias fermentadas, los quesos viejos, las carnes embutidas, los cambios de temperatura, la actividad física excesiva. Todo esto puede producir los dolores de migraña. Hay personas desafortunadas que pueden tener un ataque de migraña semanal o bimensual o mensual. Para estas personas el tratamiento con acupuntura es excelentísimo porque con solo un pequeño número de agujas que lo podemos localizar en el cuerpo o las podemos localizar en la cabeza, el individuo al cabo de 5 minutos comienza a recibir una gran mejoría.
Yo quisiera hacerte una pregunta, Bruno. ¿Cómo se orientan esas agujas? Porque hay una parte en la cual es la orientativa esta que se usa en acupuntura de los meridianos para explicarle cómo funciona esa parte. Hay veces que la persona tiene dolor de cabeza y le ponen una aguja en una muñeca. Sí. Y dice, oye, ¿pero cómo es esto? Por eso, para explicarle cómo es el asunto, okay, de los meridianos.
Nosotros tenemos aproximadamente, son los 12 meridianos más importantes. Tenemos el pulmonar, en inglés se dice lung, que corre del dedo índice, corre desde el tórax hacia el dedo índice por la parte interna del brazo. También tenemos el otro channel que es el pericardio, que corre también desde el tórax, pero por el centro del brazo y el antebrazo y la mano hasta el dedo del medio. El corazón, que corre por la parte anterior también, corre por el otro, el borde medial, que llega hasta el dedo meñique. Entonces, por el lado lateral o el lado externo del brazo, los meridianos corren en sentido contrario. Va a correr desde el dedo índice, va a correr el pulmón, que corre y llega hasta la cabeza. Después, por la parte central, es el Sanyin Yao, que corre por la parte central y por la parte del dedo meñique y la parte del...
De la parte lateral del
codo. La parte lateral del codo, por ahí va a correr el intestino delgado.
Okay. Entonces, cuando se aplica esto prácticamente, hay que saber los puntos.
Hay que saber los puntos exactos.
Que ya esto está estudiado por los chinos.
Eso
es decir, que no tiene. Esto es como aplicar, es decir, tómese una pastilla de aspirina dos veces al día.
Igualito.
O tómese una pastilla de penicilina una vez al día. Sí. Entonces, pero ¿cómo es que viene ya eso estudiado y cómo se aplica para los distintos puntos para migrañas y eso?
Nosotros tenemos ya el diseño de dónde vamos a aplicar los puntos de la migraña. Por ejemplo, si vamos por el sistema chino, los vamos a aplicar en el canal del pulmón, es donde lo vamos a aplicar, y lo vamos a aplicar también en el canal del estómago, que lo vamos a aplicar en la cabeza, y lo vamos a aplicar en la parte posterior de la cabeza, lo vamos a aplicar en lo que se llama
la región occipital,
en los puntos que se llaman fenchi, ponemos uno a cada lado, y este individuo va a comenzar a respirar mejor en cuestión de 5 minutos. Cuando lo hacemos por el sistema japonés, vamos a la cabeza, vamos al área temporal, y en el área temporal vamos localizando dónde es que duele para ver en qué meridiano hay que poner la aguja. Ahí le ponemos una o dos agujas, y la otra la vamos a poner en la frente, le vamos a poner en la parte que se llama de la columna cervical. Y una vez que introducimos la aguja por esta parte, el individuo automáticamente comienza a mejorar su dolor de migraña.
¿Cuántas veces se hacen estos tratamientos? ¿Varias veces?
Estos tratamientos, por término medio, cuando tenemos el paciente con el ataque, con un tratamiento se le va a quitar el ataque de migraña. La ventaja que tiene la acupuntura es que cuando un paciente que ha tenido o que tiene con mucha frecuencia los ataques de migraña, pero se lo trata por 2 o 3 veces, en lugar de presentar los ataques de migraña semanales, bimensuales o mensuales, lo más probable es que se demore de 6 a 7 meses en presentar otro ataque de migraña.
Ahora, ¿estas agujas que se ponen de qué material son?
De acero. No contienen ninguna otra sustancia.
Y son desinfectadas cuando se ponen, ¿verdad?
Esas ya vienen del laboratorio desinfectadas y son desechables. Una vez que se saca, se botan, se tiran.
Entonces, la otra pregunta que yo tengo para que aclararle a los oyentes que nos están escuchando. ¿Cuántas veces sería necesario el tratamiento de acupuntura para, no tiene que ser para todas las enfermedades, son distintas, todos los procedimientos pues tienen que ser adaptados a eso, pero por lo regular hay que hacer varias aplicaciones?
¿Para la migraña?
No, para la migraña, para...
Para la migraña, por término medio, son 2 aplicaciones, yo nunca he tenido que hacer 3. Uh-huh. Y para otro, por ejemplo, para el carpal tunnel, pues se considera que son 8. Para la epicondilitis.
¿Cada qué tiempo?
Se puede hacer semanal o 2 veces por semana.
¿Y la epicondilitis?
La epicondilitis se considera que con 4, a lo sumo 6, y igualmente se hace 2 veces por semana.
Epicondilitis es el dolor en el codo, ya sea por la parte de adentro o por la parte de afuera.
Pero las epicondilitis por término medio en 2 o 3 responden. Rara vez necesitan más de...
Problema de neuropatías o problema de dolores de espalda, lumbalgia.
Los problemas de lumbalgia por término medio son de 3 a 4 veces. Yo nunca he tenido que dar más de 4 veces para lumbalgia, con excepción de mi esposa, que como es, yo le quito el dolor, pero ella al otro día se echa a trabajar y claro, el dolor le vuelve.
Óigame, bueno, pero te quita trabajo a ti, ¿no? Porque yo lo tendrías que hacer tú. La asiática.
La asiática depende por el sistema que lo hagamos. La asiática por término medio lleva un par de tratamientos, si es una asiática aguda, y si se hace por la aurícula, prácticamente, si el paciente sigue las indicaciones, un solo tratamiento. Le pones la aguja y se le quita automáticamente el dolor.
Doctor, ¿hay mucha diferencia entre el sistema chino y el sistema japonés o otro sistema?
Es diferente. El sistema japonés, que es el Yamamoto New Scalp Acupuncture, va al scalp principalmente. Se puede poner también en el pecho.
Al cráneo, sí.
Al cuero cabelludo va principalmente, aunque en ocasiones, si no encontramos los puntos ahí, lo puedes poner en el tórax, en el abdomen o en la pelvis, en la sínfisis del pubis.
¿Son los japoneses?
Es el japonés y es muy efectivo.
Ahora, aquellos tratamientos que se dan en la oreja.
El tratamiento de la oreja es la aurícula. Ese apareció, es francés. Ese lo descubrió Noyer en los años 50. Y ese es muy efectivo porque cada órgano enfermo se manifiesta en la oreja, en lo que nosotros llamamos la aurícula, en un área específica. Dependiendo si es un caso agudo, es un caso crónico degenerativo o es un caso crónico no degenerativo. Se manifiestan en diferentes lugares, todo el cuerpo se manifiesta y es muy efectivo.
Para que sepan los radioescuchas, porque esto no es televisión, es radio, la oreja, como en sí es lo que se llama aurícula. Entonces, en la oreja está representado el cuerpo humano y todas sus vísceras en los distintos lugares. Y ahí tienen un mapa, se puede decir, hay un mapa en donde se estimula y puede eso ayudar a la víscera, si tiene acidez de estómago, si tiene estreñimiento, etcétera, etcétera. Ahora bien, una de las cosas que yo he visto y que veo a muchas personas con aretes puestos en la oreja y se lo ponen en cualquier lugar, arriba, al lado, por abajo, 7 u 8 aretes, en puntos donde son neurálgicos, donde tienen representaciones de este, donde hay representaciones orgánicas y viscerales y demás. Una pregunta que yo le quiero hacer al doctor Rodríguez es esta, ¿no? Yo cada vez que veo un personaje con ese tipo de manifestaciones en las orejas, pues yo digo, tú no sabes lo que está haciendo, porque como quiera, crea o no crea en eso usted, existe, porque esto no es cuestión de una ciencia de hace 30 o 40 años, o 60 o 70 de que la introdujeron aquí, pero esto lleva 5.000 años, que ha sido estudiado y está a la perfección. Yo estuve en China, ¿me entiendes? Y yo estuvimos con un grupo médico, ¿te das cuenta? Fuimos de médicos a ver aquello allí y demás y eso. La medicina tradicional la vimos y vimos la medicina moderna, ¿no? Que son los dos tipos de medicina que hay allá. Y vimos operaciones quirúrgicas hechas por este tipo de anestesia totalmente, ¿cómo se llama? Por acupuntura, ahí vimos nosotros varias manifestaciones y nos lavamos y estuvimos con ellos allí y todo. Entonces, ¿qué me dices tú de esto y qué consejo le puedes dar tú a la juventud o a la no tan juventud que andan con estos problemas de poniéndose estos pasadores y estas cosas a la oreja y demás?
Bueno, cuando te pones eso, creas una cicatriz y por lo tanto esa zona de la oreja queda anulada. O sea, si en un futuro él tuviera que necesitar el tratamiento de la aurícula, en él no funcionaría porque destruyó la zona con una cicatriz.
Es decir, tiene una cicatriz ahí que ya eso lo que hizo fue ya... Es como cerrarle la puerta.
Claro.
Se cerró la puerta para poder tener un beneficio.
A ese individuo tenemos que hacerle por el tratamiento de la medicina tradicional china.
Estando yo en la prisión del Combinado del Este en La Habana, allá por los años 70 y tantos, una vez había un supuesto médico que trabajaba ahí en el hospitalcito de la prisión y se brindó para darnos acupuntura a aquellos que queríamos dejar el hábito de fumar. ¿Qué hay de real en eso? ¿Ya está comprobado que funciona?
No, eso está comprobado que funciona. La base nuestra es la medicina tradicional china. Lo más importante es la medicina tradicional china. Y o sea, que funciona...
Se deja de fumar, seguro. Se deja de fumar.
Sí, se deja de fumar.
O sea, se pierde el hábito.
Pero, se deja de fumar, pero el individuo tiene que desear dejar
claro,
de fumar.
Claro, tiene que haber una voluntad. Tiene que haber una voluntad.
Si el individuo no quiere dejar de fumar, el individuo no va a dejar de
fumar.
No
va a dejar de fumar. O sea, no es milagroso, digamos.
No, no es
milagroso.
Es como cualquier adicción. ¿Cómo? Cualquier adicción se puede tratar, principalmente lo tratamos por la aurícula, pero el individuo tiene que desear dejar la adicción.
Sí, yo recuerdo que a mí me pusieron una agujita de esa en el oído. Sí,
sí, y funciona. Mira, sí. Por ejemplo, yo traigo, si te fijas, traigo una aquí y traigo una.
Sí, se observa. Como sí. Decía el doctor, no es televisión, pero él nos está mostrando a nosotros sí. Sus marcas de...
Sí, yo la tengo. Y para, por ejemplo, los problemas diabéticos, funciona de maravilla para todos los problemas diabéticos. Las neuropatías, lo que pasa es que la neuropatía es un tratamiento largo. Para que el paciente vaya a sentir que el tratamiento le está haciendo efecto, tiene que tener por lo menos 4 o 5 tratamientos. Después del cuarto o quinto de tratamiento, el paciente comienza a sentir que su neuropatía está mejorando.
Y otra pregunta que yo tengo, en relación con la edad, ¿eso se puede hacer a cualquier edad?
A cualquier edad.
Incluyendo a los menores de edad también.
¿Sí? También se les puede. Bueno, a los menores de edad principalmente le hacemos la aurícula, porque los niños no les gusta mucho que lo pinchen.
Son hipersensitivos y tienen miedo que ir por a la aurícula.
Y es muy bueno para las alergias, porque las alergias, hay un procedimiento nuevo que precisamente apareció aquí en Estados Unidos, el médico que me enseñó a mí a hacerlo, el doctor Soliman, es uno de los que trabajó en las alergias en la aurícula, y se puede quitar una alergia para siempre en un individuo con una aguja que se la ponemos en la aurícula por 21 días, se llama semipermanente, aguilé semipermanent needle, se le pone ahí, se le pone un plaster, se le pone un pegamento, y si él no se mueve la aguja, para el alergeno que se lo hayamos puesto, a los 21 días deja de ser alérgico para el resto de sus días. Siempre en medicina sabemos que no se puede decir que todo es 100% y dejamos un pequeño capítulo abierto que dice que quizás en un 1% pueda regresar esa alergia.
No, en medicina la matemática no aplica. No aplica. Bueno, aunque quieran que aplique, no aplica. No aplica. Dos y dos no son cuatro en matemática.
Todos los seres humanos no somos iguales.
Y no hay un ser humano que no tenga una alergia. Personalmente, yo creía que yo era el ser humano que menos alergia tenía. Un buen día me di cuenta que era alérgico al gluten.
¿A quién?
Al gluten.
¿Ah, sí?
Al gluten.
Ah, bueno, sí, al gluten.
Claro. Al gluten. Y otro día me di cuenta que era alérgico a las carnes rojas que tanto como.
También.
Y yo también. Entonces me tuve que meter un día una aguja para el gluten, pero se me cayó, me la tuve que repetir, y otro día me tuve que poner una aguja para las carnes rojas.
Sí, hay una variedad tremenda
de alergias. Sí, resolví el problema.
Hay una variedad tremenda de causas de alergia. Yo soy alérgico al aire, o sea, al aire, cuando me da el aire directo, me da coriza.
Entonces tú no puedes respirar.
No, eres alérgico posiblemente a ciertas sustancias que hay en el aire. Lo que hay es que buscarla, entonces tú tienes rinitis estacional.
¿Rinitis?
Sí, sí.
Claro. Rinitis, entonces sí. Eso hay que, y con toda seguridad no tienes una sola alergia. Con toda seguridad tienes 7 u 8.
Déjame hacer una pregunta que nos hacen también directamente. Y si eres alérgico a los mariscos, ¿también se puede quitar eso con agua?
Cualquier alergia.
Qué interesante, ¿eh?
Sí,
qué interesante.
Por ejemplo, a una prima de mi esposa, yo le quité la alergia a los mariscos hace en cuestión de par de meses, y mamaruca. Sí. Pero ella todavía dice, no he podido probar si soy. Pues yo le digo, tienes que probar con un pedacito para estar segura.
Tienes que tener confianza en que.
Tienes que tener confianza, que tiene sí. Miedo, pero bueno.
No, es que dice, mi yerno siempre está cocinando marisco y no ha cocinado marisco.
Dile que haga un enchilado de camarones, que nos invite, que nosotros comemos, y que ella se ponga a mirar a ver qué tal.
Doctor,
porque la persona que le está diciendo la conocemos, ¿no? Porque es de allá de Placeta.
Sumamente interesante este programa. Creo que nos ha educado a todos nosotros que hemos participado en el programa, a todos nuestros amigos allá en Cuba que escuchan este programa que naturalmente está dirigido a ustedes.
Y lo vamos a invitar nuevamente porque este es un tema muy
sumamente interesante y novedoso para la mayor parte de nuestros oyentes. Estimados amigos, de esta forma llegamos al final de nuestro programa, dando gracias a cada uno de ustedes que nos atiende, que nos escucha, que nos escribe y que nos estimula a seguir produciendo Cuba al Día del Miami Medical Team.
Radio Martí presentó La Medicina al Día con el Miami Medical Team.